Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La sentencia del asesino de Marta Calvo y de otras dos mujeres, además de agresor a otras seis, abre hoy nuestro programa. Prisión permanente revisable y 140.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil por el asesinato de Marta Calvo. Es una sentencia ya firme e impuesta por el Tribunal Supremo. Es lo que pedía la familia de Marta y es lo que ha conseguido los abogados que la defendían. Hoy es el tema principal con el que abrimos este programa, aunque tenemos otros que también son de índole sexual y que hoy nos han dejado un poco el cuerpo un poco descompuesto, vamos a decir, aunque esta es sin duda una estupenda noticia. Soy Carles Villeta, vamos a analizar esta sentencia y a ofreceros hoy un programa que te invitamos a que no te pierdas desde ahora mismo y hasta las 2. Arrancamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La consideración de asesino en serie ha sido clave, pero tiene más claves nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Lo primero es hacer un poquito de cronología, aunque el caso de Marta Calvo, por lo mediático que ha sido, es por muchos conocido. Todo se remonta fatídicamente a un 7 de noviembre de 2019, donde Marta acaba una noche en la localidad de Manuel con Jorge Ignacio Palma. Y la suerte, entre comillas, aquí siempre lo ha venido explicando Marisol, su madre, es que tenía esa costumbre con su hija de enviar la ubicación de si pasaba la noche fuera o en algún otro sitio, enviar esa ubicación. Su madre denunció la desaparición justo el día siguiente y ella misma llegó a cruzarse con Jorge Ignacio Palma, que incluso la invitó a entrar en casa negaba los hechos de que su hija estuviese allí, le invitaba a pasar a su casa y ella siempre lo contaba, Marisol, en este caso ella estaba convencida de que si hubiese cruzado esa puerta ella no estaría aquí para contarlo. Los hechos fueron el 7 de noviembre de 2019, como decimos, semanas después y tras negarle a la cara a Marisol ese vínculo con Marta, Jorge Ignacio Palma se entregaba en la comandancia de la Guardia Civil más próxima y allí decía que por un consumo de cocaína, una sobredosis, Marta había fallecido y que él no supo qué hacer. Desde luego no llamó a emergencias, como podríamos haber hecho cualquier persona. Lo que hizo es descuartizarla y deshacerse del cuerpo en los contenedores. Evidentemente, con esa confesión quedó en prisión. El juicio se celebraba en el año ya 2022. Lo estuvimos siguiendo detenidamente aquí, Carles, lo íbamos analizando, contando. Yo recuerdo sobre todo el 22 de julio del año 22, cuando ese jurado popular leía la sentencia. Parte de ella era esta.
Creemos que al no poder disponer del cuerpo de Marta está eludiendo mayores agravios, así como imponiendo a la familia de la víctima una mayor angustia.
Este era un agravante importante. También ese jurado popular le declaraba asesino por la muerte de Marta Calvo, también de Arlien Ramos, Lady Marcela Vargas, como un denominador. Buscaba mujeres en situación de vulnerabilidad. Que se dedicaban incluso a la prostitución, con la esperanza de Palma, es lo que decía la sentencia, de que nadie, en este caso, las echase en falta, nadie reclamase, y precisamente fue esa denuncia de la madre de Marta Calvo, la desaparición de Marta, la descripción, la imagen de Jorge Ignacio Palma en los medios de comunicación, lo que animó a muchas más a denunciar. Tenía varios antecedentes penales ya en su momento. Hemos escuchado parte de ese veredicto del jurado popular. Escuchábamos también ese día 22 de julio del año 22 a la madre, a Marisol, feliz, aliviada incluso.
Le doy mil gracias a mi hija porque todos, gracias a ella,
Este tío no va a salir de la cárcel.
Esa era la sensación que teníamos todos, Carles, verano del 22, viendo la sentencia del jurado popular. Todos dábamos por hecho que se aplicaría la noticia que estamos contando hoy, esa prisión permanente revisable, pero no fue así. No fue así. En este caso han tenido que ir la defensa de Marta Calvo al Tribunal Supremo, y finalmente, y tú lo decías al principio, sí que se ha catalogado como asesino en serie. Por lo tanto, esas tres víctimas mortales sí que permite que Jorge Ignacio Palma obtenga pues la que es la mayor pena en España.
Pues estamos contentos y felices por esa sentencia, efectivamente. Vamos a intentar en breve localizar a la abogada, hablar con ella. La tenemos ya prevista, preparada, para que nos nos explique cómo valoran esa noticia que va a dar con este individuo de por vida en prisión. Voy a recordar los datos de la sentencia porque son interesantes. Prisión permanente revisable al autor de la muerte de Marta Calvo y 140.000 euros de indemnización para los padres en concepto de responsabilidad civil por asesinar a su hija. Pilar Jové, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo valora esta sentencia?
Bueno, pues evidentemente de una manera muy positiva. Era lo que desde un primer momento perseguía nuestra cliente, Marisol Burón, la madre de Marta. Era su objetivo, que este señor pasara el resto de su vida prácticamente en prisión, que era lo que ella perseguía. Valoración muy positiva, estamos leyéndola, puesto que es una sentencia muy extensa, sí. Y se nos acaba de notificar hace escasos minutos, y efectivamente, como has dicho, impone la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de Marta Calvo y las penas anteriores por los asesinatos de las otras dos chicas y los intentos de las otras víctimas.
En este caso era importante, ¿no?, la consideración de asesino en serie, es decir, que todos los crímenes formaran un todo, ¿verdad?
Sí, esa era la clave, así se lo hicimos ver en todos los recursos al Tribunal Supremo, porque entendíamos que precisamente la pena de prisión permanente revisable en la exposición de motivos de la ley que se aprueba, precisamente hablaba de esta diferencia, de que no es lo mismo un asesino múltiple que un asesino en serie. El asesino múltiple es una situación en la que en un corto espacio de tiempo una persona acaba con la vida de varias, y el asesino en serie, que es el caso en el que nos encontramos, se trata de un asesino que con cierta distancia temporal va cometiendo esos asesinatos con un patrón prácticamente
determinado, ¿no?
Sí.
Y aparte con una intención de no solamente provocar la muerte, sino un sufrimiento añadido, ¿no?, a cada una de las víctimas, aunque afortunadamente no con todas lo consiguió.
Las víctimas que pudieron sobrevivir a los ataques, bueno, pues en algunos casos fue pura casualidad y en otros casos fue mucha suerte, pero evidentemente el fin que él perseguía, y como así se ve en la sentencia, era disfrutar, si puede llamarse así, de esa situación, de ese momento en el que estas chicas estaban entre la vida y la muerte y que dependía de él, precisamente, que siguieran vivas o no, en el sentido de, bueno, pues introducirles más cocaína o no hacerlo. Entonces, como digo, efectivamente cumple con todos los requisitos para ser un asesino en serie.
Sí, recordamos que quedaba con las víctimas para mantener encuentros sexuales y les introducía sin su consentimiento y con absoluta ignorancia por parte de ellas importantes cantidades de cocaína vía vaginal. Lo que se puede uno imaginar lo que puede provocar eso en cualquier cuerpo, ¿no?
Claro, ese era su requisito. Cuando contactaba, siempre pedía fiesta blanca, que en el argot significa sexo con droga. Siempre la cocaína la traía él, en ningún caso las víctimas, y no solo con el desconocimiento de las víctimas, sino en muchas ocasiones con su expresa negativa, diciéndole no me hagas esto, no quiero que me hagas esto. Y quien no quería consumir cocaína, pues en algunos de los casos, que evidentemente no se pudo adverar con pruebas, puesto que no se tenían las muestras, incluso les ofrecía alguna bebida que las dejaba un poco como fuera de combate para él seguir con esta introducción, incluso, insisto, en contra de la voluntad de las víctimas.
Uh-huh. Es verdad que se conoce como el caso de Marta Calvo, ¿no? Ese ha sido el nombre que todos le hemos puesto por ser quizás el más mediático cuando se destapa por fin, ¿no?, estos crímenes de este asesino. Pero los dos previos, que tuvieron menos renombre, han sido clave, ¿no?, para esta resolución final.
Claro, sí, efectivamente. Respecto a la primera de las fallecidas, No se pudo, en un primer momento, en su fallecimiento, lo declaró la forense como muerte accidental por ese consumo, sí. Pero ya en el segundo de los fallecimientos sí que es cierto que había evidencias homicidas como marcas en el cuello y, bueno, pues a raíz de hilar el trabajo de la Policía y la Guardia Civil, hilar y conseguir conectar esas dos muertes con la de Marta, sí. Es cuando aparecieron las otras víctimas y efectivamente se pudo comprobar y el patrón establecido que tenía en los ataques.
Se ha podido hacer también justicia, por tanto, con las dos primeras víctimas, que entiendo que al principio pues no se hizo. ¿Qué va a suponer esta sentencia para casos similares que se pudieran dar en el futuro, Pilar?
Bueno, pues en principio, y a salvo, insisto, de acabar de leer la resolución, que es bastante extensa, entendemos que causa jurisprudencia, porque es lo que nosotros solicitábamos, y la prisión permanente revisable, con arreglo a lo que dispone el Código Penal, se impone por el asesinato de Marta. Es esa tercera muerte la que conlleva al establecimiento de la pena de prisión permanente revisable. Clara jurisprudencia y evidentemente es un caso que ya va a quedar claro en la jurisprudencia y se tendrá que aplicar de esta manera tal y como dice el Supremo.
¿Cómo ha recibido la familia esta noticia?
Bueno, pues nuestra clienta, que hemos hablado escasamente 2 minutos con ella, porque podréis comprender que estáis todos los compañeros de la prensa tratando de hablar con ella, bueno, pues muy satisfecha con esta resolución. Insisto, es lo que ella ha perseguido desde el primer momento, que a este señor recayera la pena máxima que puede haber en nuestro ordenamiento jurídico y, bueno, pues en ese sentido, como digo, muy satisfecha y muy contenta.
Muy bien. Enhorabuena, Pilar Jové, a ti y a todos los que habéis trabajado para que se hiciera justicia y ahora con esta resolución, pues vemos cumplidos los deseos de una sociedad que al completo pues entendió que no se puede consentir que semejante atrocidad bueno, pues no fuera penada en estos términos tan severos como el delito merece. Así que felicidades y desde aquí pues nuestro abrazo para la familia. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo. Después de una semana cargada de lluvia y de los avisos de estos días, no tenemos ninguna alerta activada en la comunidad. En la provincia de Valencia, durante el día de hoy tendremos intervalos nubosos, temperaturas sin cambios y las mínimas un poco más frías. El viento flojo. Llegaremos a los 26 grados en Valencia, 27 en Gandía o 29 en Ontinyent. Y mañana martes, el mismo tiempo de hoy, pero las máximas en ascenso. Y así van a continuar durante la semana. Y es que además sabéis que ha llegado el otoño, pero también el veranillo de San Miguel está por llegar. Así que, de momento, el tiempo en Valencia, agradable. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 24 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En Tresillos Ribadulla sabemos que la cuesta de septiembre existe. Por eso, la última quincena de septiembre tienes descuentos especiales para comenzar temporada con tu nuevo sillón relax o sofá. Tresillos
Ribadulla, en Valencia, Avenida Primado Reche 35 y el Osito La Eliana.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una noticia que nos han adelantado nuestros compañeros de COPE Gandía, de Onda Naranja, que nos ha dejado realmente sorprendidos por las edades de las protagonistas. Y es que una madre descubre a su hija en un vídeo sexual y ha destapado un caso de corrupción de menores en la SAFOR, en la que las protagonistas, es decir, las proxenetas, también eran jóvenes menores de edad. Vamos a hablar con nuestro compañero Miguel Pérez, que es el periodista que ha publicado esta información, para que nos den más detalles de esta sorpresa mayúscula para ellos y también para esa madre que ha visto cómo su hija es protagonista de un vídeo sexual. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
La verdad es que la noticia hay que leerla un par de veces para entender la magnitud de algo tan serio como que propias jóvenes prostituyan a otras, ¿no? Y que las ofrezcan, ¿no? a potenciales clientes.
Sí, y encima que ejerzan de proxenetas, claro. O madame, es sí, lo sí. Increíble, porque hablamos de una niña de 14 años que es la que en este caso pues protagoniza la historia y destapa la trama. Es su madre la que descubre el vídeo en el teléfono móvil y cuando ve el vídeo de alto contenido sexual se da cuenta que la que aparece ahí con el anciano de 70 años es una amiga de su hija. Coge el móvil, lo lleva a la Guardia Civil y a partir de ahí se tira del hilo y destapa esta trama que nos ha dejado helados, como bien dices, Carles, por el tema de las edades de las implicadas, de la proxeneta y también, como no, en este caso de las personas que abusaban sexualmente por precio de estas menores.
¿Se sabe si hay más menores que estén afectadas o alguna más que pudiera estar implicada?
Vamos a ver, de momento las investigaciones siguen. Hace varios meses que están detrás del tema, pero no se descarta que pueda haber 5 o 6 menores que a lo mejor, pues, de alguna forma hubieran tenido relación con la, digamos, proxeneta, porque tiene una edad, la proxeneta, que es increíble, ¿no? 15 años y 20 años estamos hablando.
Claro, una sí que tiene edad penal, la de 20 años, efectivamente, tendrá que rendir cuentas ante la justicia y veremos, ¿no?, cómo se puede actuar con menores que apenas llegan a los 15 años, ¿no?
Sí, porque ya, como bien has comentado, deja helado la propia noticia y en este caso es la primera vez que yo veo esas edades tan tempranas, ¿no? Tal vez haya que recapacitar ya no qué estamos haciendo, sino hacia dónde va la sociedad con este tema de vídeos, de internet y todo lo demás.
Muy bien. Pues es el tema que hoy vamos a tratar en portada, a ver si conseguimos aclarar algún aspecto, no tanto del caso en sí, porque está en investigación, sino lo que acabas tú de mencionar, de hacia dónde vamos, cómo se pueden producir ese tipo de hechos tan sorprendentes. Y como siempre hago, recomiendo que la gente visite nuestras páginas webs, en este caso pues la de Onda Naranja COPE y también la de cope.es/Valencia, donde vamos a ampliar toda esta información. Querido compañero, gracias, Miguel.
A vosotros, y siempre, que no se nos olvide, la víctima.
Efectivamente, la víctima es la triste protagonista de esta historia y donde hay que poner el foco por el sufrimiento de esta agresión sexual. Miguel Pérez, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que el caso nos ha dejado bastante impactados, que menores de estas edades, bueno, pues estén en estas tesituras y sobre todo cómo entienden estas jóvenes, chicas además, bueno, pues el mundo de la sexualidad, de la pornografía y de estos delitos que seguramente ellas, pues igual la menor no lo entiende como tal. Queremos hablar con una experta en la materia que es Consuelo Benavente, es decana de la sección de menores de la Fiscalía Provincial, para que nos intente ayudar a entender esta situación. Doña Consuelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que es impactante ver que este tipo de casos hasta ahora eran adultos que prostituían a menores. Pero ya que las propias menores se involucren en ese tipo de delitos, es lo que más choca de esta noticia, ¿no?
Sí, la verdad, es una noticia impactante, pero es lo que ha saltado en prensa. He de decir que desde aquí, desde lo que es la sección de menores, para nosotros es un caso más, porque por desgracia no es único, es frecuente. Casos similares, no este exactamente, pero cada vez nos encontramos con más casos, sí, de esas características.
¿Es una consecuencia, entiende usted, de ese acceso tan natural y tan fácil a la pornografía que a veces lleva a distorsionar la realidad, incluso a menores como es este caso?
Pues sí, puede ser una de las causas. De hecho, es algo que ya se viene apuntando desde hace muchos años. La Fiscalía General del Estado ya lo puso de manifiesto en la memoria del año 2020, que falta de carencia de educación sexual y temprano consumo de pornografía estaban generando, provocando este tipo de conductas. O sea, que esto es algo que ya se detectó hace muchísimos años, porque el aumento de los delitos contra la libertad sexual, por desgracia, ha ido creciendo ya desde, lo hemos visto desde el 2017, una tónica ascendente.
Digamos que han naturalizado, ¿no?, que se graben escenas sexuales sin más historia, ¿no?
Sí, es muy llamativo. Son muy llamativos esos supuestos en que alguno de los que intervienen pues lo graban y lo comparten. No entendemos por qué, nos llama la atención, es la voluntad que tienen de que se sepa, que se sepa lo que he hecho, que tenga un reconocimiento, lo publican, entonces les dan los likes. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque hoy en día los menores viven pegados a un teléfono móvil, el móvil es como un apéndice del menor.
Ya. Bueno, aquí además hay un objeto económico, porque esta prostitución era real, es decir, se cobraba por estos servicios.
Sí, también hemos visto, no son los más, ¿eh? Eso también es cierto, que no son las causas que encontramos habitualmente, pero sí que ya nos hemos encontrado con supuestos de estos que bien por una remuneración irrisoria, como es este caso, o a cambio de regalos, los menores se prostituyen.
¿Cómo se actúa en estos casos? Porque, claro, la que tiene 20 años es evidente, bueno, pues que tiene una responsabilidad penal que tendrá que asumir. Pero con los menores, ¿cómo se actúa?
Los menores a partir de los 14 años son responsables penalmente de los hechos. Y entonces, bueno, pues esas diligencias llegan aquí a la sección de menores de la Fiscalía y se abre un expediente de reforma, y a partir de ahí se instruye, pues como si se instruye un procedimiento, podríamos llamar paralelo, similar al que se lleva en el juzgado de instrucción respecto del mayor de edad. Se practican las diligencias, se toma declaración al expedientado o a la expedientada, en este caso a la víctima, se investiga si hay testigos, se recaban pruebas documentales. Y con todo eso, si se entiende que hay elementos suficientes para formular una acusación, se acusa, se va a juicio y se le impone una medida por el juzgado de menores.
¿Y esas medidas en qué pueden consistir? Porque es evidente que cuando uno es mayor sabemos un poco cómo va la cosa, pero a los menores, ¿qué pena se le puede poner?
Pues a los menores la ley del menor nos remite al Código Penal en cuanto a los tipos penales para decidir, pues si es, bueno, tipificar si es este delito o este otro. Pero en cuanto a las medidas, la ley contempla un elenco de medidas muy amplio que van desde medidas en medio abierto, como pueden ser libertades vigiladas, tareas socioeducativas, a medidas de internamiento en un centro de reeducación de menores. Entonces, depende del caso en concreto, depende del tipo penal, de la gravedad y, sobre todo, también atendiendo a las circunstancias del agresor, porque eso nos lo exige también la ley. Tenemos que tener en cuenta sus circunstancias sociales, familiares, educativas, y para eso tenemos al equipo técnico, que es el que elabora un informe y propone una medida, y ya el fiscal, pues en función de la gravedad del hecho, del tipo delictivo y de esas circunstancias del menor, solicita al juez, como ya digo, que puede ser una medida desde medidas en medio abierto hasta internamientos en centro.
Y también me imagino que el aspecto psicológico también se podrá abordar, ¿no? Porque estas jóvenes hay que recuperarlas, ¿no? Y reeducar sexualmente pues esa información que tienen en la cabeza, ¿no?
Sí, eso Eso, con anterioridad a la última reforma de la ley del menor, dentro de medidas, los equipos educativos que trabajan con los técnicos que ejecutan las medidas, bien sean abiertas o bien sean cerradas, establecen un plan de individualizado de ejecución y donde se contemplan las carencias, las necesidades que tienen los menores. Pero es que además tras la última reforma expresamente se contempla que si la medida que se le impone al menor es por la cometida por uno de los delitos contra la libertad sexual de los unos capítulo 1 y 2 del título 8, entonces el juez de forma accesoria impondrá una obligación de someterse a programas formativos de educación sexual.
Claro. Está también pensando que la víctima, esta que era la que protagonizaba ese vídeo sexual, también va a necesitar, ¿no?, con toda certeza, ¿no?, ayuda, sí, bueno, por la agresión en sí misma y bueno, por todo el revuelo que ha vivido en propia carne, ¿no?
Sí, quizá sea más también porque, bueno, cuando saltan a la luz este tipo de delitos, pues se produce lo que es una victimización secundaria, porque la víctima es objeto de todas las miradas.
Claro.
Entonces, sí que hay que recuperarla porque puede ella misma se puede sentir culpable o responsable de lo que ha hecho, cuando realmente, pues, responsabilidad alguna tiene, pero sí, no.
Claro.
Entonces, para eso están luego las oficinas de ayuda a víctimas para buscarles, exacto, a prestarles la asistencia que sea necesaria, asistencia psicológica si la precisa.
La verdad es que el tema de los teléfonos móviles, como usted apuntaba al inicio, ese apéndice en el que se ha convertido de nuestros jóvenes, nos está llevando hacia derroteros muy preocupantes. Ahora se entiende perfectamente lo bueno que es, ¿no?, que se elimine su uso de los institutos y colegios y que se ponga un poco al margen para evitar, ¿no?, que sea el único elemento que despierta su interés y que para ellos es vital y que les preocupa, vamos, a los jóvenes, que es lo que más les interesa, tener el móvil en la mano y hacer de ellos un modo de vida.
Por supuesto. Es que también es muy importante, además de que yo entiendo que falta en relación con este tipo de delictivos, falta educación porque hasta el momento pues la que estaban recibiendo era destinada más que nada pues a la prevención de embarazos,
sí,
o a evitar enfermedades de transmisión sexual, pero otro tipo de educación en la sexualidad. También falta educación en las nuevas tecnologías, porque las tecnologías son buenas si se les da un buen uso, pero estamos viendo que los menores no lo están utilizando bien. En general, no lo están utilizando bien. Y a mí me parece muy correcta la medida de que los teléfonos móviles estén prohibidos en los centros educativos.
Muy bien. Consuelo Benavente, decana de la sección de menores de la Fiscalía Provincial, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este asunto de estas niñas que incitaban a sus amigas de su entorno a practicar relaciones sexuales con adultos nos lleva a replantearnos, ¿no?, cómo la pornografía ha deteriorado el entendimiento que tienen nuestros jóvenes de la sexualidad. Así que vamos a hablar con un experto en la materia, que es José María Evangelista, es psicólogo y es profesor del programa Aprendamos a Amar del Instituto de Desarrollo y Persona en la Universidad de Vitoria. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con usted.
Es un placer. La verdad es que hay una cifra que me llama mucho la atención, y es que el 50% de los jóvenes habla de sexo con sus padres, pero el otro 50% busca respuestas donde no debe, y a veces las encuentran en la pornografía. Y eso deriva, ¿no?, a que no sepan distinguir, ¿no?, lo que es una agresión sexual de lo que es una sexualidad sana.
Claro, es que por desgracia actualmente para ese 50% de menores el único educador afectivo sexual que tienen es el porno.
Ya.
Y de una manera muy rápida, o sea, a un solo clic, pues incluso chicos muy pequeñillos, ¿no? Por ejemplo, la edad de medio de inicio de consumo de pornografía se estima a los 11 años, pero que esto sea la edad media significa que hay menores de esa edad pues que a lo mejor tremendo. Ponen en el buscador pues simplemente una palabra muy sencilla, pues como, no sé, culo o alguna palabra, sí, 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 por sí, hacer sí, la sí. gracia, y le puede saltar ya la pornografía. O un simple anuncio, ¿eh?
Ya.
El pequeño está ahí con el dedito, pasando vídeos, se le salta el anuncio, le clica lo que no sabe lo que es, y ese es el primer contacto que tiene con esta realidad.
Claro.
Imaginemos qué tipo de contacto, ¿no? Y qué concepción de la sexualidad, que siendo algo hermoso y bello, de una manera tan fea y cosificadora, ¿no? Incluso violenta.
Sí, sí,
entonces
sí.
está empezando a normalizar una concepción violenta y utilitarista, ¿no? De la sexualidad, y cada vez más, pues, con el tema menores. Hace poco escuchaba, no sé en qué entrevista era, de parte de Dale una Vuelta, ¿no? Que sí. se encarga, es una asociación que se encarga de atender a familias con problemas así, a la prevención del consumo de pornografía, que parece ser que la palabra, una de las palabras más buscadas de pornografía en Internet es adolescente.
Fíjate, claro.
Sí, sí. No me extraña que luego sucedan este tipo de cosas porque se están empezando a normalizar por parte de los propios adolescentes.
Claro, y además cuando el algoritmo, cuando buscas cualquier cosita, enseguida te bombardea con más sobre eso. Si yo busco un reloj en Internet, me aparece todo anuncios de relojes. Si busco algo de sexo, pues esto ya se multiplica, ¿no?
Exacto. Esta industria, los algoritmos van aprendiendo y esta industria sabe a qué público quiere llegar y cómo llegar. Los menores están en un momento de aprendizaje, son esponjas, y es un momento también de muchísima curiosidad. Se despiertan muchas preguntas. Quieren saber y tienen derecho a saber. Entonces, si no acuden a sus padres, que son los que mejor les pueden orientar en estos temas,
sí.
¿a dónde acuden?
Claro.
Porque tienen esa curiosidad y tienen esas preguntas. Han escuchado cosas en el patio, en tal, la palabra, o incluso han empezado a estudiarlas en biología, ¿eh? Pero en los datos biológicos se les quedan cortos. Sí, ¿esto qué sentido tiene? ¿Esto cómo se vive en la realidad? Y muchas veces pues la manera más cómoda para ellos es utilizar pues esto, el Internet, porque me da corte hablar con mis padres, porque no se han fomentado, ¿no?, anteriormente estos espacios de encuentro, de escucha en familia, donde no es que estamos todos con los pequeños jugando tal en grupo, no, individuales. Que muchas veces esperamos a tener estos espacios cuando pasa algo grave.
Claro.
Pero no, o sea, habría que ir cultivando estos espacios anteriormente para que el menor sepa, cuando tenga una duda, una curiosidad, a quién acudir. Y si en casa estos temas se tocan con, como de manera adecuada, ¿no?
Claro, claro.
Pero si se van tocando en casa, pues no se convierte en un tabú, sino que ven que los hijos, ¿no?, ven que con mis padres puedo hablar de esto, pues cuando tenga una duda voy a preguntárselo a papá, voy a preguntárselo a mamá, esto que ha dicho la compañera, esto que ha pasado en el tal, este enlace que están pasando por las amigas del colegio que están todas hablando de lo mismo, y fíjate, y se lo toman a risa, ¿eh?
¿Por qué cuando la sexualidad va asociada a la violencia les atrae más en vez de provocarles rechazo? Esto es una curiosidad que yo me planteo, porque todos tenemos claro que el sexo pues tiene que ser, como tú antes explicabas, ¿no?, algo agradable y que provoque la conexión entre las personas, ¿no?, siempre basado en el amor, lógicamente. Pero ¿por qué la violencia es tan atractiva cuando hablamos de sexualidad?
Porque justamente es lo contrario a lo que esperamos. Eso genera un impacto doble, que no solamente la exposición a la desnudez, ¿no?, sino que además, que ya de por sí genera una fascinación, ¿no?, en el menor que acude a esto por primera vez, sino es que además se asocia a algo violento, lo cual que genera más impacto todavía. Esto le cuesta mucho al menor, ¿no?, integrarlo, y esa fascinación que se mezcla con rechazo, incluso con asco, como no lo logra integrar, la manera de intentar, como entenderlo o asimilarlo, es volviendo a buscar lo mismo, que además son imágenes que están pensadas para grabarse en el cerebro, ese impacto emocional genera
una adicción, ¿no?,
muy fuerte, sí, sí. Claro, y este es el mecanismo adictivo, o sea, esas imágenes, pues todo lo que el ojo ve, el cerebro lo graba, y por desgracia, pues pasa al corazón.
Sí, sí.
Y esta es la educación pornoafectiva en la que nos estamos moviendo. Es decir, que a nosotros quizás que nos pilla esto más lejos, ¿no?, porque no teníamos móviles a esas edades. Pero es que ellos ya vienen con el móvil.
Claro, claro, no, sí, es que es verdad, es un acceso demasiado sencillo. ¿Es fácil de corregir como psicólogo este tipo de conductas o estamos ante un problema especialmente serio por la dificultad de tratarlo?
Pues yo me parece de verdad que estamos ante un problema importante, ¿no?, de salud a nivel social. No nos estamos dando cuenta. La verdadera pandemia es esta. No sabemos a qué niveles. Sí, yo voy por muchos colegios dando talleres de educación afectivo-sexual. ¿Sí? Y no hay clase a la que vaya, sobre todo ya en la ESO, ¿no? Pero hasta ¿sí? en quinto de primaria puede haber preguntas sobre estos temas porque lo escuchan. En la que no haya preguntas sobre la pornografía, sobre si es normal o el sexo es así o cómo salir de la adicción. Ya directamente se reconocen siendo adictos a esto.
Al consumo de pornografía en sus teléfonos sí. móviles, en su intimidad, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, sí, sí. Nadie, evidentemente, en su sano juicio, pues lo hace delante de otros, ¿no? O queda para... Sí, lo llevan como en sigilo, en secreto, porque si se enteran mis padres, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a regañar? Estoy haciendo algo malo, lo saben, porque saben que sus padres no quieren eso para él, porque no es bueno para él, ¿no?
Pues
no lo hace ningún bien.
Te hago la última pregunta. Si unos papás descubren a su hijo que consume pornografía, ¿cómo deben abordar el tema?
Pues yo creo que deberían abordarlo primero con naturalidad, pero sin bendecir sin justificar el comportamiento. Es decir, una cosa es comprender, ¿no?, y otra cosa es justificar. Uh-huh. Sería acoger al menor, acoger a su hijo, a su hija, decirle que han detectado que ha visto este tipo de contenidos, reconocer la curiosidad normal y natural que pueda haber detrás de esto.
¿Sí?
Y abrirle la puerta a decir, o sea, podemos hablar de esto en casa, cualquier duda que tenga sobre estos temas, nosotros lo vamos a poder resolver mucho mejor que esa industria que no está pensada para contaros la realidad a nadie.
Claro.
No está pensada para educar, ni te va a ayudar ni un poquito. Pues te podemos ayudar nosotros. ¿No? Y ya se aborda un plan familiar para poner las medidas que cada familia considera oportunas, ¿no?, para esta cuestión. Pero no desde la mirada del juicio, ¿no?, de que se sienta que se le está mirando pues, como un asqueroso, porque es que él ya se siente así, ¿no?
Ya.
Sino que se sienta comprendido, ¿no?, en su curiosidad, en lo que le está pasando, en el despertar del deseo sexual, y orientarle y caminar junto a él hacia una visión de la sexualidad plena, ¿no?, e ir pues sacando diálogo sobre pues todas las preguntas que puedan tener, ¿no? Y plantearle el horizonte, ¿no?
Correcto.
Si le planteamos el horizonte de una sexualidad buena, bella, que realmente responda a los deseos más profundos de su corazón
y sana,
pues esto choca frontalmente, ¿no?, con el concepto adecuado de sexualidad, de modo que pero si está solas o si simplemente le vetamos, le echamos un broncazo, ¿no?, pero no le explicamos nada, ni le orientamos bien, pues le dejamos temblando y además sin orientación ninguna.
Sí, efectivamente. Pues José María Evangelista, profesor del programa Aprendamos a Amar, del Instituto de Desarrollo y Persona, muchísimas gracias. Ha sido un placer y gracias por ayudarnos a entender esta problemática que seguro que a muchos padres los tiene a maltraer con la sexualidad de sus adolescentes. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero que haya sido de ayuda.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
En Cicama, con el revolucionario método Aquista Apache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Escuchas COPE. ¿Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT? Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De la puerta. El pitillo apagado entre los labios. Con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida.
De tanto en tanto se deja caer por aquí, por Valencia, y siempre es un gusto saber que grandes artistas como él nos eligen para ofrecernos su música y para recordar, en este caso, una trayectoria de tantísimos años, de tantísimos grandes éxitos y canciones que todos tenemos un poco en nuestra propia banda sonora. Y es que Víctor Manuel llega a Valencia el próximo día 26, ni más ni menos que al Palau de la Música. Qué mejor lugar, ¿verdad?, para dar un concierto. Y en esta ocasión, bueno, pues modificando un poco el acompañamiento que suele llevar, sino en vez de una banda, digamos, clásica, de cantante, digamos, ligero, una orquesta sinfónica. Así que vamos a hablar con él, que nos cuente esta experiencia, en qué va a consistir, qué nos va a ofrecer. Víctor Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Carles?
Pues encantado de hablar contigo este ratito y de tenerte aquí muy, muy pronto. Oye, cuéntanos, ¿cómo nace esta aventura tan chula de que Víctor Manuel se junte con una orquesta y nos cante sus temas de siempre?
Esta historia nació hace 25 años y hace unos años decidimos volver a repetirlo, hace 3 años exactamente, y todo el mundo que intervino en aquel concierto estaba deseando hacerlo de nuevo. Claro. Así que, bueno, nos pusimos manos a la obra. Tiene modificaciones en estos 25 años, lógicamente, porque hay repertorio nuevo, unas canciones nuevas de estos últimos años, y queda conformado un poco como estaba entonces, que es una primera parte con música mía muy de los comienzos, del abuelo Víctor, Pasearinos, todo eso. Uh-huh. Y después una segunda parte un poquito más actual, pero también, bueno, pues Soy un corazón tendido al sol, La madre, en fin, todas las canciones que de alguna manera la gente o una parte del público tiene en la cabeza, ¿no?
Hombre, a ver, yo si me pongo en tu pellejo, si tienes que hacer un repertorio, lo difícil es quitar, porque tienes tantísimas, ¿no?
Claro, hombre, te ciñes un poco también porque para hacer trabajar con una orquesta sinfónica no vale cualquier canción de las de repertorio mío, ¿no? Claro. Porque hay unas que son más, tienen más predisposición a ese tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, se ha elegido un poco el repertorio también en función de eso, pero que no faltan los clásicos de Solo pienso en ti, o Hay amor, o Asturias, todo eso, lo clásico, no falta. La gente no va a echar en falta nada.
Claro. Hombre, no debe ser tampoco sencillo, ¿no? Tú eres un hombre que te imagino componiendo tú solito con tu guitarra, ¿no? Trasladar esa intimidad, sí, esa intimidad creativa a algo tan grande, también tendrá su complejidad.
Sí, es complejo, claro, es complejo. Y fíjate, estamos trabajando con arreglos ya hechos hace 25 años en parte, sí, muchos de ellos de Amargós, pero también de Enrique Palomar, de José María Durán, Luis Vidal, y son unos arreglos que han resistido perfectamente el paso del tiempo, ¿no? Sí. Y de los últimos ha hecho varios arreglos David San José, que trabaja conmigo, y que ha hecho unos arreglazos estupendos de 7 de las últimas canciones también, ¿no? Y bueno, toda esa mezcla ahí, de sangre muy joven, como es el caso de David, y de sangre adulta como la mía, que es la de Amargós, pues el resultado pues es estupendo.
Bueno, esta serie de conciertos ya van por ahí, por España, girando. ¿Cómo está siendo para ti, sí, la experiencia?
Excitante, y apasionante al mismo tiempo, ¿no? Porque trabajamos con orquestas diferentes en cada lugar a donde vamos, ¿no?
Claro.
Tenemos total garantía que la de Valencia, pues, es impecable, porque yo me estoy encontrando músicos por toda España de Valencia, como puedes imaginar, ¿no? En todas las orquestas.
Sí, sí, están repartidos por todos lados, es verdad, es verdad.
De todos los sitios están, ¿no? Y bueno, pues será un concierto estupendo. A veces, lógicamente, el que más padece estas cosas es Joan Albert Amargós, ¿no? Porque a veces, bueno, tiene más dificultades la orquesta con la que se encuentra, o menos, depende en cada lugar, ¿no?
Claro.
Pero es muy, muy apasionante, muy apasionante. Él trabaja mucho y yo trabajo un poquito menos.
Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Ey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
¿Cómo llevas el tema de la composición? Porque tú, esto es una actividad que no te abandona, que siempre la llevas contigo, y es verdad que tenemos sobre todo en la memoria los éxitos de siempre que han perdurado en el tiempo, pero esa faceta tú la mantienes ahí intacta, ¿no?
Sí, la mantengo, y además estoy ahora, acabo de salir de la fiebre de componer un montón de canciones que ya comienzo a grabar el próximo lunes.
Ay, qué bien.
Y estoy feliz, estoy como siempre que escribo canciones, estoy feliz, porque cuando haces una canción, a cualquiera le ocurre, piensas que acabas de hacer la mejor canción del mundo, ¿no?
Claro.
Después el paso del tiempo ya te pone en tu sitio, ¿no? Pero la felicidad que te produce, es que he escrito 22 canciones.
Sí.
Y bueno, pues estoy ahora con la selección para meter 12 en un disco, ¿no? Y estoy muy, muy, muy contento, muy contento. Diría que más que nunca, pero es mentira.
Bueno, también tendrás a tu alrededor gente crítica y con criterio, ¿verdad? Que te dirá, oye, esta canción es un temazo, esta me gusta un poquito menos, esta es maravillosa, no sé.
Sí, lo más que el criterio que a mí me ha servido siempre ha sido el mío.
Ah.
Porque por eso a veces he conseguido cosas estupendas y otras veces he fracasado rotundamente porque no he acertado con lo que quería cantar en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, para bien o para mal, esto es así, ¿no? Y yo siempre he sido un poco Juan Palomo, yo me lo hago, yo me lo como.
¿Sí?
Y por tanto, pues bueno, sé de todas las canciones que he hecho cuáles son mejores o peores, pero después ya entrar en la fase siguiente, qué le va a gustar más al público de lo que has hecho, eso es lo más complicado de todo, ¿no?
Eso te iba a decir.
Eso es lo que casi nunca se acierta. Mira,
eso.
Los únicos que han acertado,
¿sí?,
siempre y fueron los Beatles. Y ya está, y ahí se acabó la historia.
Muy bien. ¿Te ha pasado
eso de
hacer un tema y decir, bueno, este no está mal, y luego que la gente lo acogiera con entusiasmo?
Sí, 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 me ha pasado. No, no tanto eso, pero sí de repente no saber la vida que van a tener las canciones, ¿no?
Uh-huh.
Mira, estos días estoy haciendo un especial que me están preparando alrededor de Solo pienso en ti, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, cuando pienso en Solo pienso en ti y pienso que está escrita hace 46 años.
Fíjate.
Y que la canción tiene la misma utilidad ahora mismo que ha tenido siempre.
Sí.
Y que es una canción que sigue la gente queriendo y quiere que la cante, ¿no? Pues eso no puedes preverlo. Cuando tú escribes la canción, dice, hombre, yo creo que esto está bien, ¿no? Pero después ese otro paso, ¿no?, de que la canción se instale en el disco duro de tanta gente y la recuerde, ese ya es el otro paso, es importantísimo, pero es muy difícil de que ocurra, ¿no?
Ya. La verdad es que tú tocas diferentes palos musicales y estilos, pero el amor siempre está muy presente en tus canciones, digamos que es el eje.
Y antes decías tú, el tiempo pone a cada uno en su sitio. A ti te ha puesto en un sitio maravilloso, porque me imagino que componías canciones de amor pensando en tu amor, en enamorar a Ana Belén, mientras que España se enamoraba enterita o escuchándola y la hacía suya, ¿no?
Sí, eso, hombre, eso es lo importante. ¿Sabes lo que pasa con las canciones? Que hay un momento en que tú la sueltas, es como echar una botella al mar, ¿no? Y tú ya pierdes la referencia de esa canción, o sea, ya no sabes en qué, con qué fuerza va a entrar en el corazón de la gente o en la cabeza, claro. Entonces eso se pierde la distancia, ¿no? Después cuando vas recorriendo los sitios, te das cuenta, ¿no? Que si yo hago un bis ahora con Hay Amor y la gente se acuerda, digo, pero si es que hace 45 años que yo edité esta canción, ¿no? Y entonces, a mí me parece un milagro todo eso, ¿no? Me parece un milagro, bueno, y sobre todo que la gente más joven, las nuevas generaciones, que también van a ver el concierto, claro, de repente hayan encontrado, ahora es fácil, ¿eh?, encontrar en internet una serie de canciones ya que tienen muchos años, ¿no? Pero que me resulta asombroso la pervivencia de algunas canciones.
He cortado estas flores para dejarlas allá donde haya gente mal enterrada. Las dejaré en el borde de los caminos, en las fosas comunes, en los baldíos.
Día 26 de septiembre, este jueves, el Palau de la Música de Valencia, Víctor Manuel, con un acompañamiento sinfónico de la Orquesta de Valencia. La cita va a ser a las 8:30 y bueno, pues va a hacer un repaso por sus más grandes éxitos. Todos los temazos que la gente tiene en la cabeza van a sonar ahí y seguro que va a ser un disfrute tanto para él, tanto también para la orquesta, seguro que sí, y por supuesto para todos los que tengamos la oportunidad de verlo cantar en directo. Víctor, muchísimas gracias, que disfrutes de Valencia y que una vez más tengas aquí un enorme éxito. Gracias.
Gracias, Carles. Gracias. Un abrazo.
Por eso no perder toda esperanza.
Llegamos ya a las 2 de mediodía. Os dejamos con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Y te invitamos, como siempre, a asomarte a nuestra página web con toda la información permanentemente actualizada para ti. cope.es/Valencia. Buen día, hasta mañana, adiós.